del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, creo. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, estas palabras las hemos cantado esta mañana aquí, en el Bendigamos al Señor. Y son unas palabras que yo estaba esperando alguna palabra que pudiera dar cohesión a esta reunión, a las palabras que se podían decir que tenía que pronunciar yo. Y veo que Jesús está en medio de nosotros y pronuncia estas palabras y nos las pronuncia a nosotros. He sido ungido por el Espíritu Santo para llevar la buena noticia a los pobres, para proclamar un año de gracia, para anunciar a los cautivos la liberación. Y nos lo dice naturalmente a nosotros. Muchos años llevamos nosotros tras de Jesucristo, tras de entender estas palabras, entender este misterio. Y entonces el Señor, cuando nos mira a los ojos hoy, nos está diciendo que yo te he elegido a ti para esto, para que vayas a anunciar mi palabra. ¿A dónde? ¿A dónde estás? A tu grupo, a tus hermanos, y a través de tu grupo, pues anunciárselas al mundo entero. Y si el Señor nos mira y nos dice esto, pues nos está diciendo que Él es el que anuncia y el anunciado. Él es al que debemos de anunciar. Y que nuestros grupos no tienen otro sentido, otra finalidad y otra coexistencia que en Jesucristo. No nos reunimos para alabar a Dios, porque eso sería una cosa estéril. No nos reunimos tampoco para querernos, también sería estéril. Aparte de que discutiríamos cómo hay que quererse y cómo hay que alabar. Si no tenemos a Jesucristo en medio de nuestros grupos, pues todo será lío, todo será discusión. Porque unos pensarán que es de esta forma, otros dirán que, no sé, pues hacemos meditación yoga, otros no. Jesucristo es el que verdaderamente, pues, nos da el sentido y la coexistencia. Seguir a Jesucristo, estar a Jesucristo, sentirnos ungidos como Cristo se sintió ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Una de las cosas que el Señor nos dice y nos quiere decir siempre es que el sentido de su venida han sido los pobres. El sentido de su venida ha sido los pequeños. Y el sentido de un grupo carismático, y para que se mantenga ese grupo carismático verdaderamente en unión con Jesucristo y en verdad consigo mismo, tiene que ser también en referencia a los pequeños, en referencia a los pobres, en referencia a los nuevos, en referencia a todos los que puedan venir al grupo. Con lo cual, pues nos ponen la pista de que muchas veces podemos tener problemas que no tienen nada que ver con los pobres, que no tienen nada que ver con los nuevos, ni con los pequeños, ni con los alejados. Pues esos problemas son superestructuras, Esos problemas son problemas burgueses. Esos problemas son nuestros. Esos problemas son de gente que sabe mucho. Esos problemas son de gente que se apropia el don. Que se está apropiando el don. Que nos estamos apropiando el don. Porque en definitiva, ¿para qué nos reunimos en los grupos? ¿Cómo entramos todos nosotros? Todos nosotros en los grupos hemos entrado de manera muy pobrecita, muy pequeña, muy sencilla. Yo el día que entré en un grupo carismático tenía 40 años y era un hombre dentro de otros ámbitos bastante importante. Era un prior de un convento con 150 frailes. Era profesor. Había sido profesor en la Universidad de Salamanca. Pero cuando yo me encontré por primera vez en el grupo, era un pobre. Era un pobre, porque no entendía. Me gustaba, pero no entendía. Y hasta que fui yo entendiendo poquito a poco que Jesucristo estaba allí, Jesucristo, el Señor resucitado, me costó trabajo. Después de haber estudiado tanta teología, después de saber tanto, después de todo esto, resulta que no sabía lo que había que saber, o por lo menos de la forma que había que saberlo. Y bueno, pues el Señor me hizo pobre en el grupo carismático y entendí que necesitaba escuchar, y escuché todo lo que pude. Escuché a mucha gente, escuché a muchos, y no a mi nivel, digamos, de curas o algo semejante. No, yo escuchaba a todo el mundo, porque me parecía que todo el mundo tenía algo que decirme, y verdaderamente, en aquel momento, a todo el mundo tenía algo que decirme, porque yo era muy nuevo. Y nosotros, la relación esa no la podemos perder nunca, para que nuestros grupos sean verdaderamente grupos, pues, abiertos, grupos operativos, operantes en el sentido del Evangelio, grupos que no se enredan en sus propias redes, apropiarse el don, qué palabra, y casi sin darnos cuenta, porque eso no es que tú seas como eres o que el otro, es que no, es que es humano, es que es muy humano. Cuando una persona, cuando un grupo de personas, cuando nosotros empezamos a decir, es que yo sé, es que yo tengo experiencias, es que yo vivo de esta forma, es que yo... Mal asunto, porque ya sabes mucho. Y si sabes mucho, pues pierdes fácilmente el contacto con los pequeños, con los pobres. Aquellos a los que hay que anunciar la noticia, aquellos a los que hay que acoger, y aquellos en los que se encontrará siempre Jesucristo. Porque este Jesucristo que anuncia, este Jesucristo que dice, yo he venido ungido para anunciar a los pobres, siempre lo encontraremos ahí, siempre lo encontraremos entre los pobres de la renovación del grupo. ¿Qué sentido tiene la renovación? Pues miren ustedes, no hay nadie que sepa qué sentido tiene la renovación. Podemos de alguna forma pues intuir, pero lo único que sabemos es que estamos viviendo una vida espiritual, y una vida espiritual profunda. Una vida espiritual que los maestros de espíritu, en cualquier otro tiempo, si hubieran tenido gentes como nosotros, si hubieran ido a consultarles, les hubieran dicho inmediatamente, tú tienes una vocación religiosa profundísima, tú tienes que entrar de cura inmediatamente, deja a tu mujer y tus hijos, porque tu llamada es muy grande, o tienes que entrar de monja, o tienes que... ¿Por qué? Porque hay una vida espiritual aquí como es posible que en siglos no se haya dado. Lo cual quiere decir que no sabemos para qué existe la renovación, pero sí sabemos que nosotros, y eso lo dicen los maestros de espíritu, lo puede intuir cualquiera que sea profesional en esto, vamos a decirlo, y que haya atendido dirección espiritual y que haya atendido personas, y que bueno, pues tenga también unos estudios preparatorios para esto, que tenemos una vida espiritual muy profunda. ¿Para qué existe la renovación? Pues no lo sabemos, y mejor que no lo sepamos, porque si lo supiéramos, aún sin saberla, lo sabemos, aún sin saberla, sabemos tantas cosas ya, aún sin saberla, nos apropiamos tanto de la renovación, que si supiéramos para qué está creada la renovación, Dios mío, la marcaríamos mil caminos, pero todo proyecciones nuestras, todo proyecciones de nuestras carencias, todo proyecciones de nuestra vida, pues proyectaríamos en la renovación todos mis problemas, todas mis cosas, incluso mis bondades, incluso mis fantasías, las proyectaría sobre la renovación, y yo diría, ¡ay, qué maravilla! Si fuera como yo digo. Pero si la renovación fuera como tú dices, pues sería muy mala renovación. No renovaría nada. La renovación se la vamos a dejar al Señor. Y lo nuestro es más humilde, es más sencillo, pero también muy gratificante. Es anunciar, anunciar a Jesucristo. Pero anunciar a Jesucristo gratis, es decir, sin resultados, sin resultados aparentes, no nos basta el anuncio, no nos basta la alabanza, no nos basta lo que tenemos esta vida espiritual en los grupos, no nos basta poder subsistir y poder mantener. Yo no sé cuántos grupos estamos representados aquí, pero los que seamos, ¿no es una maravilla que esto subsista? ¿De dónde nos viene la subsistencia a nosotros? Si es el caso, humanamente muchas veces ni nos entendemos. ¿Pero de dónde nos viene la subsistencia? Porque muchas veces sucede que no nos entendemos bien, aunque querer nos queremos más que entendernos. Aquí esto es uno de los sitios donde la gente se quiere más que se entiende. Por lo menos yo lo noto en mi corazón y estoy seguro que en el corazón de los demás también. Ah, es que yo no pienso como ese, pero es que no tengo más remedio que quererle. ¿Y por qué no tengo más remedio que quererle? Porque el cariño y el amor va por otro nivel distinto del conocimiento, del de la inteligencia. Va por el nivel de los dones, del corazón, de la voluntad. Va al nivel donde más obra el Espíritu Santo en los grupos. Porque el Espíritu Santo no nos hace muy sabios, a lo mejor. Ninguno de nosotros es mucho más sabio que antes de entrar en la renovación carismática, más sabio teológicamente. Si nos presentamos en un congreso, a lo mejor no sabemos decir nada que salga verdaderamente de la renovación. Pero en otros foros sí, en otros lugares donde se hable de vida, donde se hable de experiencia, en otros lugares donde haya vitalidad eclesial, experiencia de Espíritu Santo, pues ahí sí. Ahí sí que podemos decir. Por eso es curioso que muchas veces, porque como sabemos bien, a nivel político, pues siempre se habla de, es que yo tengo otro pensamiento, es que yo no pienso como este señor. Y el no pensar como este señor te separa. Aquí en la renovación, el no pensar como otro señor, en un momento determinado no tiene casi ninguna importancia, no tiene por qué separar. Aquí lo importante es que sientas igual que este señor, que tengas el mismo espíritu que tiene este Señor. Lo importante es que puedas alabar y bendecir con este Señor. Si puedes alabar y bendecir con este Señor, estás en unión con Él. Porque en definitiva, pues no es para ti ni para mí. No vivimos para nosotros mismos, ni los grupos existen por nosotros mismos, sino que existen para proclamar al Señor del corazón, al Señor que se proclama en la alabanza, que es Jesucristo ungido en medio de nosotros. ¿Predicar gratis? Pues yo creo que debería bastarnos. Predicar cada uno con la palabra que tenga. Orar gratis, alabar gratis. Es decir, sin espera de unos resultados inmediatos. ¿Os acordáis de ahí había un pastor protestante, John Wesley, que predicaba mucho, era metodista, un gran predicador? Los metodistas tienen que ver mucho con la renovación, porque son un poco como ancestros de la renovación. ellos significaron un movimiento de revitalización muy fuerte en la iglesia anglicana. Y entonces pues este señor le tocó predicar mucho por América, por África y por colonias inglesas, pero no encontraba resultados. Predicaba y la gente le iba a escuchar, predicaba y la gente le atendía, predicaba y todo el mundo iba y todo el mundo escuchaba con mucho gusto, pero seguían con sus problemas, seguían con sus... El que tenía cuatro mujeres seguía con cuatro y a la vez siguiente a lo mejor tenía cinco. Y toda la problemática moral que te puedas imaginar, pues su predicación no valía absolutamente para nada según sus criterios. Y un día ya se quejó al Señor y le dijo, pero Señor, no me hagas predicar más, porque me siento fatal. Toda mi palabra no ha valido nunca para nada. Nunca he podido decir absolutamente nada de provecho, porque nada cambia, absolutamente nada. Y el Señor le contestó, dice, mira, tengo derecho a que tú anuncies, porque te he elegido, mi salvación gratuita a toda esta gente. Anúnciales la salvación gratuita y no vuelvas a preocuparte más ni de los resultados, ni cómo son, ni cómo dejan de ser. Tu misión es esa, anunciar que yo he muerto gratuitamente por ellos y todo lo demás es cosa mía. Así que tú no te metas en eso. Y si lo aplicamos esto a la renovación, pues estamos un poco también en esa línea. Lo nuestro es anunciar la salvación gratuita, pero a nosotros mismos y vivirla, y vivir esa salvación gratuita en Cristo nuestro Señor, y vivirla, decir gracias a ti Señor, porque yo he descubierto esto, que no es nada fácil de descubrir, no es nada fácil de descubrir. Yo en otros momentos pues estaba enredado en una problemática, pues como la de John Wesley, en una problemática moral tremenda, y en este momento pues he pasado al nivel de la alabanza, al nivel de la acción de gracias, y no porque yo sea un santo ni porque sea mejor, sino porque tú eres bueno y me lo has descubierto. Tú me has hablado del don y tú me has dicho lo que es el don y lo que es vivir a ese nivel y lo que son los dones y lo que son los carismas y lo que son las cosas, y todo esto pues me sirve a mí para alabarte y bendecirte y tener algo que decir a los demás, tener algo que decir a las personas. Entonces estas cosas, si las colocamos en un grupo, sea como sea el grupo, resulta que el más pequeño de todos los grupos es interesantísimo. El más pequeño de todos los grupos, teniendo estos contenidos, y los contenidos basta con que haya una o dos personas, si verdaderamente nosotros estamos ahí en fidelidad. Teniendo estos contenidos, el grupo es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque el Señor no te pide resultados. El Señor te pide fidelidad, te pide anuncio, pero no pienses que vas a salir a la plaza a anunciar o a evangelizar, o desde el grupo puedes evangelizar perfectamente. Por eso, pues, nosotros tenemos una misión, y esa misión es acoger a Jesucristo en medio de este mundo, acoger la salvación gratuita de Jesucristo en medio de este mundo. Y tú dices, pero acogiendo yo la salvación gratuita, ¿a alguien le llegará esto? Y si se lo propones al Señor, el Señor te dirá, acoge mi salvación gratuita y no te preocupes de los demás, acógela tú, vívela tú, y yo haré que sea fecunda tu acogida, yo haré que este grupo sirva, que este grupo signifique. Porque bien os dais cuenta que nosotros nos pasamos la vida muchas veces en la renovación carismática quejándonos de que tenemos un grupo tan chiquito, que tenemos un grupo que es que no tenemos curas, no tenemos nada, los obispos no nos hacen caso. Pero si es una bendición que no te hagan caso los obispos, si es una bendición que no te hagan caso los curas, porque si los curas nos hicieran caso, hoy no estábamos aquí, ninguno de nosotros. Si el cura de tu parroquia te hiciera caso, no te dejaba venir el sábado, porque tenías que estar en la catequesis, tenías que estar en otro sitio, tenías que estar a su servicio, no al servicio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que estemos al servicio de una experiencia profunda, honda. Y para eso se tiene que ver libre el Espíritu Santo de los que utilizan las cosas o de los que saben muchísimo. Para hacer un grupo de renovación, para hacer un grupo de avivamiento, el Espíritu Santo naturalmente tiene que sacar a la gente de sus contextos muchas veces, y nosotros siempre clamando. Y yo te aseguro que como tengas, como tú, no en el Señor, sino en tus propias fuerzas, logres conquistar al cura de tu parroquia para que vaya al grupo, te aseguro que antes de 2 años estás pidiéndole a Dios que le cambien de parroquia. Que le cambien de parroquia porque destroza el grupo y porque no puedes aguantarlo y porque... ¿Y el cura es malo? Que no. Que no es malo el cura. El cura no tiene por qué ser malo. El cura es un cura, es un párroco. Y el pobre hombre lucha desesperadamente para que en su parroquia pues haya cosas y haya gente de... Uno de los entes a desaparecer en este momento, y se ve claro por miles de parroquias, son los catequistas. En montones de parroquias hoy día no se encuentran catequistas. Los pobres curas luchan con Dios y ayuda para encontrar algún voluntario catequista. Porque claro, tampoco se trata de hacer catequistas profesionales y pagarles desde la parroquia. Porque entonces, apaga y vámonos. Todo está muerto y todo se muere. Y gracias a Dios, por lo menos en la renovación carismática, hay un vivero de catequistas. Pero desde la renovación, no desde la utilización del cura o de quien sea para hacer de la renovación un determinado servicio que no corresponde a la renovación. Corresponde a los renovados dar en sus parroquias a nivel individual pues lo que tienen, pero no embarcar a toda la renovación en ello, porque la renovación tiene su camino, tiene su destino, y si el cura viene y se apropia de la renovación, pues sucede que la lleva por su camino, y al final la renovación pasa a ser un grupo de devoción, simplemente un grupo de devoción, porque desaparecer no desaparece tan fácil estas cosas, pero se rebaja la vida, se rebaja la alabanza, se rebaja todo, y después nos transformamos en unas cuantas personas buenas que somos muy devotas, y pronto tenemos algún santo de nuestra devoción, que son muy devotas, pero que ya no conectan a nivel de don, a nivel de unción, porque Jesucristo dice, yo he sido ungido. Y esta palabra unción en los grupos carismáticos es muy importante. Yo he sido ungido para llevar la buena noticia, para transmitir la buena noticia. Y si nosotros no lo vivimos a nivel de unción, no tenemos nada que decir. Grupos de trabajo pastoral hay miles en la iglesia. Si nosotros nos transformamos en un grupo más, pues la verdad es que tanto esfuerzo, tantos años entregados a esto no merecería la pena. Pero a nivel de Espíritu Santo, a nivel de unción, a nivel de don, con el que se entiende en profundidad estas cosas, pues sí que merece la pena. Sin resultados, sin lo que sea, pero sí merece la pena. ¿Por qué? Pues porque sencillamente el Señor no te ha mandado a cosechar resultados, sino que te ha mandado a anunciarle a Él, a anunciar su don, a anunciar su gracia. En este sentido, pues ya que estamos reunidos todos, pues estas palabras tienen que tener también un sentido de ánimo, un sentido positivo, de animación, de decir adelante, da gusto ver a todo el mundo, porque yo no sé, no nos hemos presentado, pero y yo exactamente no sé de todos, pero de muchos sí, qué grupos representan, pero es un grupo, y para mí los grupos valen todos, absolutamente todos. Y entonces que tenga estas palabras también un sentido de ánimo y decir adelante, que lo nuestro es arduo, en el sentido de que los hombres nos gustan las matemáticas y los resultados, y siempre nos gustan que 2 y 2 sean 4, pero que cuando 2 y 2 parecen 0, pues es nuestro problema. Cuando 2 y 2, y trabajas como 2 más 2, y el resultado parece 0, parece que no sucede nada, parece que no se transforma nada, parece que no viene nadie nuevo, parece que esto está agotado. Pero ¿vosotros creéis verdaderamente que la renovación está agotada? ¿Creéis que está agotada? A mí es la única cosa que no se me ha desgastado hasta ahora. ¿No tenéis algún seminario en vuestros grupos donde, aunque sea una o dos o tres personas nuevas, puedan recibir el don que nosotros recibimos hace años, pero además que se recibe igual? Yo estoy dando seminarios siempre, se recibe igual. Los nuevos que entran hoy y reciben la fusión del Espíritu Santo son exactamente iguales que los de hace 35 años que yo entré en la renovación. Es la misma experiencia de vida. Aquí no se ha muerto nada. Los moribundos somos nosotros, pero no muertos. Somos moribundos por nuestros rollos, pero no se ha muerto nada. Está viva esta renovación. Esto está vivo, totalmente vivo, en el Señor, en nuestras expectativas y en nuestros rollos y en nuestras cosas, porque muchas veces decimos, oh, es que esto no tiene salida, que no tiene salida. La renovación tiene una salida total, absolutamente total. Ahora, no en tu criterio, no en tu forma de pensar, ahí no tiene salida. Y si te dejas, no solamente no tiene salida, sino que tú se las estás taponando. Si te descuidas, pero que esto tiene salida, vaya que si tiene salida. Que esto tiene don, vaya que si tiene don. Y que el Espíritu Santo nos puede decir y mirar a los ojos y decir, yo he sido ungido para vosotros y con vosotros y a través de vosotros a quien quiera. Las expectativas de Jesucristo nunca son numéricas. Las expectativas del Señor nunca son en matemáticas. Cuando le dijeron a Juan 23 aquella frase de que tanta gente que se estaba saliendo de la iglesia, que la iglesia se iba a quedar en minoría, que iba a aparecer en algún momento determinado una secta, va a quedar en minoría, no va a significar nada, no va a tener un mensaje universal, nadie le va a hacer el más mínimo caso. Figuraos qué palabras más duras. Que la iglesia en un momento dado pueda quedarse reducida a una secta, pues los que estemos en la iglesia seríamos unos fanáticos, porque secta viene de sectario, o sectario de secta. El que vive en una secta es un sectario, y si es un sectario violento, pues... Y entonces a esta crítica se le puede hacer a la iglesia. ¿Sois tan pocos? Los frailes muchas veces a mí me han dicho, sin mala cosa, que ya vas a la secta. Y así los más cariñosos me dicen, ya vas a la sectilla. Así con más cariño. Pues nosotros no somos secta. Ni siquiera nosotros somos secta, mucho menos la iglesia. ¿Por qué? La secta es tomar la parte por el todo. Pues no, mire usted, es que yo no tomo la parte por el todo. Yo, lo que hago yo y lo que hace mi grupo, la alabanza y todo lo demás, no es el todo de la alabanza de la iglesia. No, nosotros no somos el todo. Por eso no somos sectarios. No somos sectarios porque no somos el todo. Porque no decimos, la única solución es esta. La única solución, esos son los sectarios. Cuando ponen bombas o cuando se inmolan, es porque están diciendo, el único camino es el mío. Y yo me inmolo, pero me llevo por delante unos cuantos. Eso es una secta. Eso sí que es tomar la parte por el todo. Nosotros no. Ni la iglesia nunca será secta, pero el argumento está bien traído. El argumento, vais a ser tan pocos, nadie va a pensar como vosotros, vais a quedar recluidos ahí en el desván de la casa vieja, entonces evidentemente vais a ser burbuja, pero la burbuja y la secta están, y os transformaréis en sectarios porque os dará rabia y diréis, es que los demás son hijos de... Pues no, mire usted, no nos vamos a transformar en secta. ¿Y qué dijo Juan 23? Dice, en la iglesia en este momento hay las personas que tiene que haber, ni una más ni una menos. ¿Por qué razón? Jesucristo no sabe sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. No le interesa, por lo menos, las operaciones, ¿cómo se llamaban? Las operaciones básicas, o no sé cómo lo llamaban en mi tiempo, esas cuatro ¿qué?
Reglas.
Las cuatro reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir, sí, pues eso, el Señor no sabe de eso, pero nosotros no somos secta, no tomamos la parte por el todo, somos mucho más humildes, no pensamos que el Espíritu Santo es monopolio nuestro, eso sería sectario, que la palabra es monopolio nuestro, que somos los únicos de la iglesia. Ay, no, por favor, no me cargue usted a mí ese San Benito o ese mochuelo. Yo no quiero ser el mejor, no quiero ser único, ni siquiera el mejor. No, entre los frailes se dice, en comunidad no muestres tu habilidad, porque como muestres tu habilidad y sepa el prior que tú barres las hojas en otoño mejor que nadie, las vas a barrer tú todas, porque te mandará tú a barrer las hojas. Pues no, nosotros somos lo que somos, pero somos mucho, pero no somos secta, porque somos mucho, pero no somos el todo, y como no somos el todo, no somos secta, somos humildes, porque ese mucho es una cosa que no se opone a los otros, que no se opone a los demás, ni entre nosotros, ni fuera, que yo no tengo por qué compararme con los neocatecumenales, que no tengo, que no, que son muy buenos ellos, y nosotros también, que son muy buenos, y que tienen buenos caminos, y que el Señor, que es el Espíritu, les lleva por donde quiere. Pero también entre nosotros, entre los grupos, yo no tengo por qué decir, es que ese grupo, pero si tú no estás en ese grupo, que no. Juntos, desde cada uno, desde cada su situación, desde cada personalidad, porque cada grupo tiene su personalidad, cada grupo tiene, digamos, su idiosincrasia, sus genes, podríamos decir de alguna forma, o su ADN, o como queráis llamar, con estas palabrotas nuevas. Pero, ¿y quién te ha dicho a ti que no lo quiere el Espíritu Santo eso? Que no quiere el Espíritu Santo que estas personas sean como sean. Es que queremos ser mucho más ricos. Pues no, mira, tal como eres. Por eso, estas palabras que sirvan también de motivación, de acción de gracias y de alegría. Porque yo un encuentro como este, que además no dura lo que un pastel a la puerta de un colegio, pues no, tampoco es para nada, nada más que para esto. Para estar juntos, para rezar juntos, para compartir un ratito, para darnos ánimos los unos a los otros y para decir, gloria al Señor, que seguimos vivos con los brazos en alto, que seguimos vivos con los brazos levantados, pero vivos espiritualmente, porque en lo otro, pues de vez en cuando falla alguno, o fallamos alguno, así, digamos, en el orden de la carne, pero espiritualmente seguimos vivos y muy vivos. Yo soy una persona absolutamente convencida de que la renovación, la calidad de la renovación, no solamente no ha perdido nada, sino que ha ganado muchísimo. La calidad profunda, la calidad de experiencia, la calidad teológica, que hay hoy día en la renovación va creciendo evidentemente con los años. ¿Qué decía Kant a la mesa en nuestra Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional de los otros? ¿Qué decía? Y cuando nos predicó a los sacerdotes, que el sentido más hondo de la renovación carismática es sencillamente predicar la salvación gratuita de Jesucristo. ¿Nos parece poco? Pues a mí me parece. Desde los 8 últimos siglos, por lo menos, este anuncio, solamente que suene o que resuene en la iglesia, solo esto es una obra maravillosa del Espíritu Santo, y nosotros estamos en vanguardia de esta proclamación. Estamos en vanguardia de esto. ¿Y por qué lo sabes tú? Pues porque ha sucedido en ti. Porque ha sucedido en ti esto, ha sucedido que tú eres un pobre salvado gratuitamente por Jesucristo. Ha sucedido en mí, se me ha aparecido el Señor. Hay un elemento de fe muy importante y de experiencia personal en todo ello. Pues bien, hermanos, tampoco es cuestión de alargarse hoy, pero que estas palabras os sirvan a todos vosotros y a mí, pues para estar juntos este día, para animarnos, para bendecir al Señor, que ya lo hemos hecho, que lo estamos haciendo y que lo seguiremos haciendo. Y que nunca peor. Nunca peor. ¿Por qué? Pues porque tenemos al Señor. Y el Señor es el que nos llevará finalmente, pues al abrazo definitivo y a la explicación última de por qué estamos aquí y por qué tenemos que dar el callo. Porque muchas veces dar este callo es difícil. Es difícil. Pues ya sabéis que todo es gratuito. Pero hay un algo de nuestra parte que es el sí. O si queréis con otra palabra, todo es gratis. Todo lo hace el Señor. Pero necesita de nuestra parte la fidelidad. La fidelidad. Que también es gracia. Pero gracia encarnada. Gracia en nuestra carne. También Él te da la felicidad. Pero tiene que pasar por tu carne. Y para pasar la fidelidad del Señor por tu carne, que es gracia, tu carne tiene que decir: vale, me dejo. El dejarse hacer. El dejarse hacer. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Dejarnos hacer. Y es lo que estamos haciendo. Dejarnos hacer. Y nos estamos dejando hacer. La mayoría de los que estamos aquí desde hace muchos años. Pues gloria al Señor por este dejarnos hacer. Gloria.